Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridísimos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy estaremos conversando de una situación francamente complicada que está ocurriendo en Cuba a manos del régimen comunista, algo que a todas luces nos parece atroz. Y tomaremos el tiempo y los espacios de la información cubana para referirnos a todo esto. Por supuesto, informaciones también de fuera de las fronteras y nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo. Nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información con la nave de este recuento informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta jornada.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 12 de enero de 2022. Informan a la ONU y la UNICEF sobre graves procesos contra menores de edad en Cuba e identifican a los presuntos responsables. Conversamos sobre las atrocidades que comete el régimen comunista de Cuba en los juicios contra el pueblo que reclama libertad. Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo. Latinoamérica al día, Voz de América. La ONU pide a Daniel Ortega la liberación de presos políticos y protección de los derechos humanos. AFP, nueva investigación contra el presidente de Perú, Pedro Castillo. La Fiscalía pide videos de reuniones durante su campaña electoral. Voz de América, México exigirá visado a los venezolanos a partir del próximo 21 de enero. Mirada al Mundo, Voz de América. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la mitad de la población de Europa estará contagiada por la variante Omicron en las próximas 6 semanas. Voz de América. Estados Unidos enfrenta un momento muy difícil ante la masiva ola de contagios de la variante Omicron. F. La ciudad de Berlín endurece restricciones por la pandemia. Euronews. El presidente del Consejo Europeo y el presidente de Francia abogan por impulsar la soberanía de la Unión Europea en defensa y seguridad. Euronews. Ciudadanos voluntarios se alistan al ejército en Ucrania ante el temor de una guerra con Rusia. AFP. Presidente de Kazajistán anuncia retirada de tropas rusas que le apoyaron en reprimir protestas populares. Euronews. Golpe al narcotráfico en España. 11 detenidos y 2,5 toneladas de hachís incautadas. De todo un poco. El Monte San Miguel. Maravilla de Normandía. Deportes. En el fútbol, el jugador del Real Madrid, Marcelo, podría irse a un equipo de Turquía para la próxima temporada. En las Grandes Ligas, varios jóvenes peloteros cubanos entre los aspirantes a firmar con equipos de Grandes Ligas a partir del 15 de enero. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Bueno, y definitivamente es una atrocidad lo que el régimen comunista de Cuba está haciendo en contra de los ciudadanos. Es una violación de derechos humanos a todas luces. Lo repito, es una atrocidad, es infernal lo que están haciendo con jóvenes, con mujeres, con hombres, con los ciudadanos, con todos los cubanos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos anunció este martes que ha hecho llegar a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, un informe exhaustivo sobre la situación de los menores de 21 años de edad encarcelados en Cuba tras las protestas masivas ocurridas, las que dieron inicio, quiero decir, a partir del 11 de julio del año pasado en Cuba. Actualmente, 39 cubanos con edades inferiores a 21 años se encuentran bajo medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional. Vaya usted a saber lo que quiere decir eso. Lo cierto es que los tienen presos, a la espera de ratificación de condenas de hasta 23 años de privación de libertad. Un joven de 21, si es que tuviera los 21, porque también hay de 20, de 19, de 18, de 17, de 16 y hasta de 15 años, a quienes les quieren aplicar penas de 21, 22, 25 y algunos hasta 30 años. ¿Cómo se le ocurre a usted que un joven que sale a protestar, que sale a pedir libertad porque entiende que la necesita y sabe lo que significa, cómo puede usted pensar que una persona que pide justicia, que pide paz, que pide libertad, un joven de 20 años, 18, 17, puede ir preso 25? ¿Dónde cabe eso? ¿En qué cabeza malvada solamente puede concebirse esa idea? Otras decenas esperan la finalización de investigaciones policiales, por supuesto del régimen comunista, y la celebración de juicios arbitrarios para ir a la cárcel. Habida cuenta, todas las acciones desarrolladas en su defensa dentro de la isla han sido rechazadas o desestimadas bajo el brutal sistema de represión y coacción implantado por fuerzas de la seguridad del régimen comunista. Así denuncia el documento. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos alerta además sobre el estado de indefensión en que se encuentran 107 menores, adolescentes y o jóvenes que han enfrentado y o siguen afrontando medidas penales por el simple ejercicio de los derechos. Rogamos que se dé inicio a los procedimientos especiales correspondientes por el contenido, la naturaleza de las víctimas y la actualidad de los efectos dañinos a causa del tipo de represión que se demuestra. Apela a la introducción de dicho informe y añade que las detenciones y procesos que se sostienen sobre cientos de niñas, niños, adolescentes y o jóvenes manifestantes deben ser declaradas como arbitrarias y en su favor se necesitan urgentes declaraciones de libertad y de reparación de los daños. La organización con sede en Madrid solicita que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la UNICEF puedan activarse ahí, puedan, en esas instancias, activarse procedimientos especiales conexos relacionados con otras autoridades, como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el Relator Especial sobre la Promoción y la Protección de los Derechos de Libertad de Opinión y Expresión, y el Representante Especial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó el siguiente registro de las violaciones cometidas contra los cubanos menores de edad desde el 11 de julio. Por edad, se han registrado acciones policiales contra un menor de 14 años, 3 menores de 15 años, 10 menores de 16 años y 29 menores de 17 años de edad. Por sexo, 36 son niños y 7 son niñas. Por edad, sin responsabilidad penal, una niña de 15 años, sin edad de responsabilidad penal y estudiante de informática, está sancionada con medida de internamiento. Otros 3 niños, uno de 14 años de edad y los otros 2 de apenas 15 años de edad, igualmente están privados de libertad a través de medidas administrativas de internamiento. Todas han sido adoptadas sin el debido proceso. Por el estado procesal, al cierre del 9 de diciembre del año que acaba de terminar, quedaban 14 menores de los 43 reportados con medidas privativas de libertad personal. La cifra de detenidos representa el 32,5% del total de los reprimidos. A pesar de haber transcurrido más de 5 meses, penden de juicio oral los 14 jóvenes, niños realmente, detenidos arbitrariamente, certificándose que se mantienen todos bajo la medida cautelar extrema de prisión provisional. ¿Provisionalidad que dura cuánto? Todo lo que al régimen comunista le dé su gana. 9 menores tienen restringida su libertad personal y de movimiento mediante la aplicación de 4 medidas cautelares de fianza en efectivo, 4 medidas cautelares de obligación contraída en acta con el instructor policial y 1 menor está sujeto a medida cautelar de reclusión domiciliaria. Señores, ustedes están comprendiendo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Son niños. Niños, 14 años, 15 años, a los que se le quieren aplicar penas de 20, 25 y hasta 30 años. ¿Estamos comprendiendo realmente el nivel de crimen que está cometiendo el régimen contra sus propios ciudadanos? Vaya, no lo estamos comprendiendo. El mundo me da la impresión que no entiende nada de lo que pasa en Cuba. En tanto, otros 2 esperan juicio oral, 2 niños, sin decisión cautelar y del resto en un punto de nuestras investigaciones, dice el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se desconocen las circunstancias. Lo anterior concluye categóricamente que 25 menores esperan en diversas circunstancias y amenazas graves de detención temporal definitiva el desarrollo del arbitrario juicio oral y su resultado en sentencias. Mis amigos, llama la atención que 11 de los 14 menores de edad que permanecen presos han recibido imputación oficial por el delito de sedición. Eso no ocurrió. Por supuesto que no ha ocurrido. Previsto y sancionado en el artículo 100 del Código Penal, cuyo marco sancionador prevé condenas de 10 a 20 años o muerte, pena capital, sí señor, si el delito se comete en situación de guerra o que afecte la seguridad del Estado durante grave alteración del orden público o en zona militar recurriendo a las armas o ejerciendo violencia, cosa que no ha ocurrido. Escúchenlo otra vez. 11 de los 14 menores de edad que permanecen presos han recibido imputación oficial por el delito de sedición. Ustedes están escuchando lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Ellos pueden ser condenados a muerte. ¿Ven la seriedad de lo que está ocurriendo? ¿Ven la seriedad de lo que está pasando? Bueno, en noviembre del año 2021, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia mostró preocupación por la situación de los menores detenidos en Cuba. Y es que ahora, en los próximos días, siguen juicios y siguen castigos y siguen intentos de hincar a la sociedad civil. Siguen estos castigos con personas que no han hecho nada más que solicitar la libertad. Desde las redes sociales hicieron un llamado a las autoridades del régimen comunista para que proporcionen información adicional verificada sobre niños y niñas presuntamente en esta situación. Nada, el régimen no informa nada. La declaración emitida por la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe agregó entonces que en todo el mundo poner fin a la detención de niños y niñas es fundamental, incluso mediante reformas legales para elevar la edad de responsabilidad penal. Sí, eso está muy bien, mis amigos, pero por el amor de Dios, díganlo abiertamente. Se trata de Cuba. Van a matar a nuestros jóvenes. Puede haber pena capital, sentencia de muerte sobre jóvenes que han salido a las calles a pedir libertad. ¿Ustedes están comprendiendo de lo que estamos hablando? ¿Están comprendiéndolo? Vamos a hacer nuestra pausa, mis queridos amigos. Ya nos toca, es la hora. Pero en el segundo segmento de la información de Cuba vamos a seguir conversando un poquito sobre este tema que se cierne sobre Cuba y que es realmente un problema grave que tenemos. Y pues hay que acompañar a Cuba y tenemos que hacerlo todos. Ya volvemos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Marcelo, el veterano jugador del Real Madrid, sabe que su salida del club al final de la temporada es segura y aún no conoce su siguiente destino. El lateral brasileño hace ya tiempo que ha ido perdiendo peso en el Real Madrid, donde llegó a ser pieza clave de los recientes éxitos de la historia del club. Ha jugado menos cada temporada y ha quedado relevado hace dos al puesto de suplente por Ferland Mendy, y los 7 partidos disputados en esta campaña son muestra de que a sus 33 años en el Madrid no está su futuro. Hay quienes apuntan a varios destinos para él. El diario deportivo español AS dice que tiene algunas ofertas en Brasil, aunque este medio cuenta que principalmente sería en Turquía, donde podría continuar Marcelo su brillante carrera deportiva, y que tiene una oferta del club Trabzonspor, uno de los grandes equipos de la primera liga de ese país. Así las cosas, el equipo turco irrumpe ahora en la escena. Pero Marcelo, de todos modos, tiene todavía varios meses para pensar en su nuevo destino. Y nos vamos al béisbol. Las contrataciones internacionales, una de las fechas más importantes en el calendario beisbolero de Grandes Ligas, se ha movido del 2 de julio al 15 de enero. Cientos de prospectos internacionales, principalmente de Latinoamérica y el Caribe, tomarán el próximo paso en su desarrollo cuando firmen con clubes de Grandes Ligas. Entre los principales prospectos que buscarán firmar con un equipo de las mayores destacan varios cubanos, entre ellos el jardinero Cristian Vaquero. Cristian era originalmente un toletero zurdo, pero aprendió a batear desde ambos lados del plato cuando salió de Cuba, lo cual es sin dudas un gran paso a su favor. Con una estatura de 1,92 metros y unos 86 kilogramos de peso, el joven tiene tremendo potencial de poder al bate. Además, exhibe un potente brazo y podría convertirse en un defensor del jardín central. Los Nacionales de Washington se dice que son los favoritos para firmarlo. Otro cubanito en esta lista de prospectos es Oscar Colás. En 3 años de acción en la Serie Nacional de Cuba, el patrullero batió 305 con slugging de 487. También lanzó desde el bullpen en la campaña 2018-19, permitiendo una carrera en 3 1/3 innings. Además, Colás batió para 289 en la temporada 2019-20, su tercera y última temporada por Santiago en la Serie Nacional. Los Medias Blancas son los favoritos para afirmarlos. Y sí, amigos, más cubanos siguen engrosando las filas de las mayores. Éxitos, pues, a nuestros compatriotas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Lo habíamos anunciado en el primer segmento de las noticias de la isla. Les había terminado diciendo que hay que acompañar a Cuba. Y sí, es verdad, hay que acompañarla. Pero también hay que hacer un trabajo de denuncia nacional e internacional, y tiene que saberse lo que está ocurriendo, en honor precisamente a todos los cubanos que están luchando por la libertad, tanto los que están dentro de Cuba como los que están fuera. Son millones, millones de cubanos que ya se la merecen. Vamos a seguir escuchando de qué se trata toda esta atrocidad y este crimen que el régimen comunista está cometiendo contra los cubanos. Todos estos días, los días sucesivos, los días previos, han ocurrido situaciones en las que, por ejemplo, hemos tenido que reportar que el preso político Josvany Rosell García Caso, de 32 años de edad, de quien escucharon sus declaraciones y las de su esposa, emitió un mensaje desde su cautiverio en vísperas de la celebración de su juicio, en el que anuncia que iniciará una huelga de hambre para denunciar las injusticias de su caso. Y es que, como ese, son cientos, amigos, son cientos. A la sala primera de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Holguín, por ejemplo, en función de la sala de delitos contra la seguridad del Estado, del régimen comunista, porque no es en contra del Estado, del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, amparado en la instrucción especial número 12 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Toda esta cháchara, toda esta estupidez y balurdería es para decir que es de parte del régimen lo que está ocurriendo. El fiscal dice que, de conformidad con lo establecido en los artículos 278 y 279 de la Ley de Procedimiento Penal, y estimando completas las diligencias del expediente de fase preparatoria número 11 de 2021 de la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado de Holguín, imagínense ustedes, seguridad del Estado, mis amigos, ¿de qué es lo que estamos hablando si son jóvenes pidiendo libertad? Jóvenes que no tienen armas, que no tienen absolutamente nada. ¿Qué puede hacer un joven con un palo o con una piedra en contra de un tipo con un arma de guerra? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer un joven con su voz pidiendo libertad en contra de un tipo con una pistola? ¿Qué puede hacer? ¿Ah? Lo que pasa es que se asustaron porque ya no son 5 jóvenes, o 20, o 200, o 2000. Es toda Cuba pidiendo eso. Bueno, aquí tienen, son cientos. Tenemos la lista de los acusados, de todos los acusados en todo el país. Por ejemplo, nombro algunos: Marcos Antonio Pintueles Marrero, Franklin Raimundo Fernández Rodríguez, Miguel Cabrera Rojas, Mario Josué Prieto Ricardo, Josvany Rosell García Caso, quien dijo que va a plantarse, va a la huelga de hambre, Michael Rodríguez del Campo, José Ramón Solano Randiche, William Manuel Leiva Pupo, Cruz García Domínguez, Jorge Luis Martínez García, Jessica Lisbeth Torres Calvo, Joirdán Revolta Leiva, y así la lista, mis amigos, a nivel nacional, a nivel de todo Cuba, de estos tipos que pretenden hincar al cubano y que no creo que lo vayan a poder lograr. El mundo debe tomar atención sobre esta situación. Es urgente, es fundamental, es indispensable. Cuba está en pie a favor de su libertad, pero necesita ayuda. ¿La ayuda que necesita quién? Las madres de los menores presos, las abuelas de todos estos jóvenes que están en las calles, los padres, todas las familias, toda la gente que busca libertad. ¿Por qué? Porque quiere paz, porque quiere justicia, porque quiere democracia. Y de eso es de lo que se trata, mis amigos. Nosotros en Radio República y en el Directorio Democrático Cubano, y todos, absolutamente todos quienes estamos siempre pensando, respirando, imaginando, creando, produciendo Cuba, produciendo patria, produciendo amor, produciendo libertad, produciendo ideas de justicia y de democracia, estaremos siempre ahí, estaremos siempre acompañándolos y estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que Cuba sea libre. Ustedes no están solos, mis amigos. Seguimos avanzando. Nosotros seguimos contándole al mundo lo que ocurre en Cuba y a Cuba lo que ocurre en el mundo. Vamos a nuestra pausa. Ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación, los dejamos con nuestro segmento Voces de Cuba.
El pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento.
Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
Es importante que lleguemos a sentirnos más fuertes, que nos convenzamos de que podemos actuar y vivir sin dejarnos paralizar por el miedo, de modo que logremos expresarnos libremente, buscar el bien y la justicia conservando la paz y ser críticos de nuestra realidad, porque de hecho es un deber de todos aportar a la construcción de una Cuba nueva.
Basta ya de injusticia y maldad. Libertad, Cuba clama y reclama libertad.
Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Daniel Ortega inició su cuarto mandato consecutivo a cargo de Nicaragua en medio de acusaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, censura, acoso a la prensa, entre otras. La oficina de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha manifestado su profunda preocupación frente a la situación en ese país y en respuesta a la Voz de América, su vocero Stefan Dujarric se dirigió a Ortega.
El mensaje es que seguimos preocupados por la detención arbitraria de varias personas, las cuales vimos antes de las elecciones y que, hasta donde yo sé, parece continuar. Es importante que todas aquellas personas que han sido detenidas arbitrariamente sean liberadas.
Dujarric agregó.
Alentamos al gobierno a que, en el frente de los derechos humanos, coopere con los mecanismos de derechos humanos pertinentes, incluido el Consejo de Derechos Humanos.
El gobierno de Ortega ha rechazado continuamente las acusaciones incluidas en los reportes de la oficina de Michelle Bachelet. Aún así, Nada al-Nashif, alta comisionada adjunta para los derechos humanos, en su último reporte insistió en el cumplimiento de los acuerdos internacionales.
Hago un llamado al gobierno de Nicaragua para que se comprometa con este consejo, así como con los procedimientos especiales y otros mecanismos de protección de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas. También insto al gobierno de Nicaragua a que restablezca urgentemente los derechos y libertades públicos y el Estado de Derecho imparcial y que armonice plenamente su legislación nacional con las normas internacionales de derechos humanos.
El vocero del secretario general manifestó que mantiene la esperanza de que el pueblo de Nicaragua pueda restablecer el espacio que pertenece a la sociedad civil y garantizar la libertad a discernir. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Latinoamérica al día.
Investigación contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por presuntas irregularidades en un proceso de licitación estatal. La Fiscalía peruana solicitó el martes videos de cámaras de seguridad de una casa en Lima donde Castillo se alojó durante su campaña electoral. Los funcionarios llegaron al domicilio en el distrito limeño de Breña, donde el mandatario habría sostenido reuniones con diversas personas y empresarios el 19 de noviembre de 2021. El operativo se realizó como parte de las investigaciones sobre la licitación pública para la construcción de un puente vehicular sobre el río Huallaga. en la región de San Martín, al norte de Perú, por un monto de unos 58 millones 100 mil dólares. Castillo es acusado de supuestamente haber intervenido indebida e indirectamente en el proceso, pero la investigación quedó suspendida hasta que Castillo culmine su mandato de 5 años en 2026, ya que el presidente cuenta con inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal en Perú. En el caso estarían involucrados la empresaria Karelim López y Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno.
Latinoamérica al día.
De acuerdo con el gobierno mexicano, esta medida busca contrarrestar la tendencia creciente del flujo migratorio de venezolanos en tránsito irregular hacia un tercer país, el cual se ha incrementado en más de 1000% en comparación con el mismo periodo en los 5 años anteriores. El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y experto en el tema migratorio Carlos Luzberti aseguró que la implementación de ese visado constituye otro obstáculo para las personas que necesitan salir de Venezuela.
No puede olvidarse que Venezuela es la segunda crisis migratoria después de Siria, que de acuerdo a cifras de Naciones Unidas, más de 6 millones de personas han salido del país huyendo de una emergencia humanitaria compleja que afecta sus derechos económicos, sociales, culturales, pero también civiles y políticos.
El politólogo y activista de derechos humanos Ángel Medina destaca que actualmente algunos países están colocando barreras formales, informales y psicológicas para contener el flujo migratorio de personas.
Cada día es más complejo y cada día se va a hacer más complejo que un venezolano pueda salir de manera legal o de manera ilegal de Venezuela buscando un camino para otro país o buscando un sueño que se le está negando en Venezuela.
Amnistía Internacional pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador reconsiderar la decisión del visado para los venezolanos, pues estima que con ello México se desvía de su posición solidaria de acoger a personas que necesitan protección internacional. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La directiva de la Organización Mundial de la Salud advirtió este martes que más de la mitad de la población europea estará contagiada por la variante Omicron entre las próximas 6 u 8 semanas. Apoyados en el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, los expertos de la OMS calificaron a este linaje de coronavirus como un maremoto altamente transmisible por las mutaciones que registra en su composición.
50 de los 53 países de Europa y Asia Central ahora han informado casos de Omicron. Se está convirtiendo rápidamente en el virus dominante en Europa Occidental y ahora se está propagando en los Balcanes.
Por su parte, autoridades en China imponen restricciones en una tercera ciudad ante el índice de incremento de nuevos casos. Actualmente hay 20 millones de personas confinadas en sus hogares.
Hoy anuncio que todos los jardines de infancia y escuelas primarias de Hong Kong suspenderán las clases presenciales hasta después del feriado del Año Nuevo Chino. En otras palabras, si la pandemia está bajo control, los jardines de infancia y escuelas primarias se reanudarán después del feriado chino Año Nuevo y el programa de vacunación en la escuela comenzará gradualmente para entonces.
Y ahora estamos empezando la cuarta dosis.
Entre tanto, el gobierno de Chile dio luz verde a la colocación de la cuarta dosis de vacuna a personas con precondiciones mayores de 12 años. Esta nación sería la primera del continente en dar este paso a la inmunización y la segunda en el mundo después de Israel. El 92% de la población chilena está vacunada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos registró 1.300.000 casos este lunes, con la tasa de contagios diarios rompiendo récords mundiales a medida que las hospitalizaciones se dispararon en todo el país, alcanzando una cifra sin precedentes de 146.000 personas, incluyendo miles de niños. Por esta razón, los senadores quisieron cuestionar a la cúpula de la salud estadounidense para entender si se han cometido errores y cómo revertir la tendencia actual, a pesar de que el número de fallecidos ahora no sea tan alto. Anthony Fauci, el epidemiólogo número uno de la Casa Blanca, defendió la respuesta del gobierno.
Este es un virus extraordinario, como el que no hemos visto ni de cerca en más de 100 años. Es un virus muy astuto. Ha engañado a todos, todo el tiempo, desde el momento en que apareció por primera vez, a Delta, hasta ahora Omicron. Muy impredecible y estamos haciendo lo mejor que podemos.
Según el CDC, Omicron ahora causa el 95% de los contagios en Estados Unidos. Y por esa razón, considerando su alta contagiosidad, los CDC sopesan recomendar que las personas opten por las máscaras N95 o KN95, las cuales son altamente protectoras y empleadas por el personal hospitalario. Su directora Rochelle Walensky quiso aclarar las dudas sobre las personas en cuarentena, y por lo cual recibió muchas críticas.
Si están expuestos al COVID-19 y están completamente reforzados, no es necesario que se queden en casa después del quinto día, pero deben hacerse la prueba. Si tienen COVID, la orientación no se distingue entre su estado de vacunación. Entonces, 5 días después de sus síntomas, si se sienten mejor, si su fiebre está mejor, si su tos y garganta están mejor, entonces el día 6 pueden salir, pero tienen que usar una mascarilla.
Entre tanto, se requerirá que las aseguradoras privadas cubran el costo de hasta 8 pruebas rápidas de coronavirus en el hogar por personas por mes, dijo la administración Biden el lunes. El plan entrará en vigor el sábado y se aplica a todas las pruebas en el hogar aprobadas en Estados Unidos.
Congreso tuvo esta audiencia en un momento muy sencillo en Estados Unidos, donde la variante Omicron arrasa y las autoridades sanitarias del país han recibido críticas debido a mensajes contradictorios como lidiar con la nueva variante y cómo guardar cuarentena. Varios republicanos dijeron que el gobierno no estaría haciendo lo suficiente y muchas personas afirman haber perdido confianza en las autoridades sanitarias del país debido a estos mensajes. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
La ciudad-estado de Berlín endureció este martes sus restricciones contra el coronavirus con medidas que afectan al transporte público y a la restauración a partir del sábado. En la restauración, además del certificado de vacunación, se exigirá a quienes no tengan todavía la dosis de refuerzo un test negativo. La misma regla se aplica para el ingreso a actos culturales o a centros deportivos y para toda reunión de más de 10 personas. En el transporte público serán obligatorias las mascarillas FFP2 y no bastará ya con el uso de las quirúrgicas, así que para facilitar la aplicación de esta medida, el gobierno regional repartirá 1,4 millones de mascarillas entre personas de escasos recursos. Por otra parte, se decidió liberar de la cuarentena a personas que hayan tenido contactos con contagiados y que hayan recibido el refuerzo de la vacuna o que hayan recibido recientemente la pauta completa o pasado la enfermedad. Berlín tiene la segunda incidencia semanal más alta entre los estados federados, por detrás de Bremen, con 732,2 contagios por cada 100.000 habitantes.
Impulsar una soberanía comunitaria en defensa y seguridad es la prioridad de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, que echó a andar el 1 de enero. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha visitado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para respaldar su agenda y reafirmar el deseo de hacer oír la voz de la Unión Europea a nivel internacional. Sobre la crisis de Ucrania, dice Macron, el hecho de que haya un reencuentro americano en este tema y en algunos otros es algo bueno y creo que debemos acogerlo. Y así, las discusiones en curso entre Estados Unidos y Rusia en relación con la cuestión ucraniana no son solo una cuestión de seguridad colectiva entre estas dos potencias, y eso es algo muy bueno. Creo que no hay que molestarse. Sí, estamos movilizados, estamos comprometidos y vamos a asegurarnos de que la Unión Europea sea activa en la defensa de la seguridad y la estabilidad, ha añadido Michel. Macron y Michel repasaron la agenda europea de los próximos meses, destacando la cumbre Europa-África y la de los océanos de febrero y la cumbre de crecimiento en marzo. Además, los dos dirigentes rindieron homenaje al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, fallecido en la madrugada del martes.
Se preparan para el ataque ciudadanos ucranianos que se han presentado voluntariamente para el Ejército de Defensa Territorial. A pesar de la actual serie de cumbres diplomáticas, el miedo a una invasión rusa es real. Los voluntarios señalan que quieren proteger a su país cuando vengan los rusos. Es importante que nos defendamos. Han sido 8 años de guerra. Creo que todo el mundo debería poder tener al menos un arma. Los países de la OTAN no van a luchar por nosotros, eso está claro. Así que todo se reduce a si estamos dispuestos a defendernos. No sabemos si habrá una nueva ofensiva o no, pero por supuesto la amenaza es real. Mientras en la capital, Kiev, se reacondicionan antiguos refugios antibombas. Este es uno de los 5.000 que se ubican bajo los edificios y en las estaciones de metro. Se construyeron en la Guerra Fría para refugiarse de un posible ataque de Occidente. Ahora tienen que proteger a sus ciudadanos de una amenaza que viene de la dirección opuesta. Desde 2014, tras la anexión de Crimea y la guerra en el este, hemos estado acondicionando los sótanos. Papel higiénico, equipos de respiración, velas, jabón. Alrededor de 68 personas caben en este búnker. Mientras las conversaciones diplomáticas continúan, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, preside este miércoles la primera reunión del Consejo OTAN-Rusia, celebrada en más de 2 años en Bruselas, un encuentro de embajadores, aliados y altos cargos rusos. La acumulación de las tropas de Moscú en las fronteras de Ucrania está impulsando este importante esfuerzo diplomático para evitar un conflicto abierto.
Las tropas extranjeras que acudieron a Kazajistán en respaldo al gobierno, en medio de sangrientos disturbios, comenzarán a retirarse en 2 días. Así lo anunció el martes el presidente kazajo, Kasym Yomart Tokayev. La principal misión de la Fuerza de Paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva se ha completado con éxito. En 2 días comenzará un retiro en fases del contingente de fuerzas de paz. El retiro del contingente no llevará más de 10 días. El país centroasiático se vio sacudido la semana pasada por una violencia que no se veía desde su independencia en 1991. Los disturbios dejaron decenas de muertos y cientos de heridos y llevaron a la detención de unas 10.000 personas. Empezaron con protestas contra el aumento de los precios del combustible, en un contexto de deterioro del nivel de vida y de corrupción endémica en la antigua República Soviética. Pero pronto centraron sus críticas en el expresidente Nursultán Nazarbayev, que dirigió el país de forma autocrática desde 1989 hasta 2019 y conserva una gran influencia. El martes, Tokayev lanzó una crítica sin precedentes contra su mentor y predecesor, acusándolo de haber fomentado la aparición de una casta de ricos que domina este país abundante en hidrocarburos.
Desmantelada en España una red de narcotraficantes que utilizaban helicópteros modificados para entrar droga en el país desde Marruecos. La operación fue llevada a cabo por la Guardia Civil Española en colaboración con la Policía Francesa y Europol. 11 sospechosos fueron detenidos, 9 en España y 2 en Francia, tras el registro de 7 viviendas. Según Europol, los miembros de la red desmantelada habían estado utilizando hasta 5 identidades falsas por persona. Una vez que la droga llegaba a España, se transportaba al país vecino utilizando coches con matrículas falsas o escondida en cargamentos transportados por camiones. En total, la policía se incautó de 2.400 kilos de hachís y 112 kilos de marihuana, dinero, armas de fuego, teléfonos, equipos para codificar frecuencias de radio, 4 helicópteros modificados y otros vehículos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ya está nuevamente con nosotros nuestra querida Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El Monte San Miguel.
Tesoro histórico de Normandía. El Monte San Miguel, en francés Le Mont Saint-Michel, es una pequeña isla rocosa del estuario del río Quesnon, situada en la región de Normandía, en el noroeste de Francia. Debe su nombre a la abadía consagrada al culto del arcángel San Miguel. Esta isla es igualmente el centro natural del pueblo de Mont-Saint-Michel, perteneciente al cantón de Pontorson, en el departamento francés de La Mancha. La arquitectura prodigiosa del Monte San Miguel y su bahía lo hacen el sitio turístico más concurrido de Normandía y uno de los primeros de Francia. Una estatua de San Miguel, arcángel, colocada en la cumbre de la iglesia abacial, se erige a 170 metros por encima de la orilla. El islote tiene cerca de 960 metros de circunferencia y una superficie de aproximadamente 97 hectáreas, mientras que el peñasco se eleva a 92 metros de altitud, bañando su bahía el Océano Atlántico. Según la tradición, San Auberto, obispo de Avranches, fundó el Monte San Miguel en el año 708, después de que el arcángel San Miguel se le apareciera tres veces en sueños. El obispo decidió entonces construir un oratorio en honor suyo, pero se preguntaba dónde. El presagio de un toro amarrado al entonces llamado Monte Tumba le anunció la ubicación de lo que sería el Monte San Miguel. Durante la construcción del oratorio, el obispo de Avranches envió a dos canónigos en busca de reliquias de San Miguel. Según se cuenta, trajeron un trozo de su capa roja y un pedazo de mármol sobre el que el arcángel había puesto su pie. Con el paso de los años, la abadía se convirtió en un importante lugar de oración y peregrinación. Los monjes benedictinos, que vivían allí desde el año 966, traducían los textos de Aristóteles y las reliquias atraían a fieles en busca de espiritualidad. Sin embargo, su situación estratégica convirtió el lugar en objetivo de ataques. Por esta razón, además de ampliar la abadía, se reforzaron las defensas del islote, aunque no impidieron su conquista e incendio en varias ocasiones del siglo XIII. Durante el reinado de Luis XI, el islote del Monte San Miguel se convirtió en el Alcatraz francés de su época. Transformado en centro penitenciario, este lugar albergó reclusos hasta 1860. El culto se restauró en 1922, pero las peregrinaciones solo se reanudaron en 1966 durante la celebración del milenario de la abadía. El Estado francés, propietario del lugar, se encarga de la gestión y de la restauración del Monte San Miguel. Los monjes benedictinos volvieron a las salas de oración, pero abandonaron poco a poco la abadía. Los monjes y las hermanas de la Fraternidad Monástica de Jerusalén se instalaron en 2001 y desde entonces organizan celebraciones todos los días. Los numerosos edificios del lugar están individualmente clasificados como monumentos históricos o inscritos en el inventario suplementario de los monumentos históricos. El conjunto está declarado un gran sitio de Francia y fue declarado monumento histórico en 1862. Ya desde el siglo XIX, muchos escritores y pintores románticos llegaron al Monte San Miguel por su encanto y pintoresca paisajística, y en 1879 se construyó una carretera dique para facilitar el acceso de los peregrinos. A finales de ese siglo, se establecieron varios hoteles en el islote y en la segunda mitad del siglo XX se transformó en un lugar de visita a nivel mundial. En 1983 se puso en marcha un proyecto de restauración del carácter marítimo de la isla. De esta forma se quitó el aparcamiento y se construyó un acceso sobre pilotes que permite que el agua del Mar de la Mancha circule libremente y la antigua carretera se fue destruyendo de forma progresiva. El reto del siglo XXI es continuar facilitando el acceso de los 3.500.000 visitantes que recorren cada año las callejuelas de este maravilloso islote rocoso. El Monte San Miguel y su bahía figuran desde 1979 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La prensa independiente abunda en estos días en noticias sobre la represión de la dictadura contra el pueblo cubano. Represión burdamente disfrazada de procesos judiciales. Pero más allá de simpatías políticas, yo quisiera invitarte hoy a explorar junto conmigo un aspecto elemental de esto que viene ocurriendo en Cuba desde el inicio mismo del régimen castrocomunista, cuando la revolución buscaba cimentarse fusilando cubanos a diestra y siniestra. El aspecto del cual te hablo es el de la diversidad territorial de los ya mencionados procesos judiciales que están teniendo lugar en Cuba a raíz de las protestas cívicas del 10 de julio del año pasado. Veamos, pues, algunas de las noticias recientes. Condenan en Artemisa a 13 manifestantes del 11 de julio. Comienza juicio a manifestantes del 11 de julio en Santa Clara en medio de fuerte dispositivo policial. Este 11 de enero comienza juicio contra 21 manifestantes del 11 de julio en Holguín. El jueves comenzará en Güines juicio contra cubanos que se manifestaron contra la dictadura el 11 de julio. Hay más informaciones, pero dicen que para muestra basta un botón. Piensa ahora, si tú fueras un militar de la FARC o un funcionario del gobierno y tú no hubieras perdido la capacidad de ver la realidad más allá de las consignas del partido y el bla 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 de la mesa redonda, ¿no te darías cuenta de que hablamos de Artemisa en el occidente del país? De Güines y Santa Clara, más o menos hacia el centro. De Holguín, en el extremo oriental de la isla. ¿No saltaría ante tus ojos el hecho innegable que el rechazo al régimen va desde oriente hasta occidente, del Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicí? ¿Por qué coño tantos juicios en tantos lugares diferentes, sino porque las protestas fueron multitudinarias y fueron en muchos lugares distintos? Si tú fueras uno de esos militares, uno de esos funcionarios, de esos que aún tienen bien puestas sus cabezas, ¿cómo no darte cuenta de que te estás señalando al servicio de un sistema rechazado por la inmensa mayoría del pueblo cubano? ¿Cómo no darte cuenta de que es la hora del cambio? Pero bueno, dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sus cabezas le darán consejos.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos con mucho afecto, como siempre, el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de Recuento Informativo. Saludos de todo el equipo de Radio República y del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Pongo el platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara y a Martí por la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Un 5-9, 2-2. Ya se acabó. Un 60 años, trancado.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.